El día de hoy vamos a hablar del gran Michael Saylor. Se presentó en el podcast de Lex Fridman. La entrevista duró como 4 horas y vi las 4 horas. Aproveché estos feriados. Y fue muy interesante porque para los que lo conocen, saben que el tipo es un... promueve lo que es la idea de las criptomonedas y en especial Bitcoin. Pero lo que me gusta de este tipo es que nos explica temas de negocios, de economía, nos muestra tendencias. Y eso que él habla en un ambiente macro, yo creo que lo podemos aterrizar como humanos promedio y hacer pequeños emprendimientos en torno a lo que está por darse en el futuro. Estamos claros que no se necesita un gran capital para empezar tu propio negocio. Necesitas, como él dijo, una muy buena idea, porque a veces las buenas ideas son las que nos distraen. Necesitamos una muy buena idea y ponerle todo el poder a esa para poder ejecutarla. Toca temas que voy a adelantarles antes de iniciar para que puedan tener una idea. Vamos a hablar, habla una posible solución al problema de las redes sociales, que de ahí creo que podemos sacar bastantes cosas para nuestros emprendimientos. Habla la importancia de digitalizar muchos procesos, entre ellos la educación. Habla también de la propiedad digital, que la propiedad digital no es el futuro, ya es el presente. Y la propiedad digital es algo que nos puede dar mayor libertad y al mismo tiempo nos permite llevar nuestro talento a más personas. Vamos a hablar también sobre cómo un buen sistema monetario incentiva a que la gente ahorre. Y son varios temas más que vamos a ir revisando. Espero que les guste. Voy a tratar de hacer esas 4 horas, un pequeño resumen de unos 10 minutos para que tengan una idea. Y les recomiendo que chequeen ustedes también el video completo. Son solo 4 horas, que alguno va a decir es un culo de tiempo, pero créeme, eso, tú ves ese video y aprendes más que un ciclo completo de universidad. Ahí están las fijas de las fijas. Antes de iniciar, quiero agradecer a mi auspiciador, josebalta.com. Si buscan quemar las lonjas del amor, quemar grasa, ganar masa muscular, pueden ir a la página web, encuentran todos los suplementos y con los suplementos incluye lo que es la asesoría en dieta y entrenamiento. Y si quieren practicar su inglés y no desperdiciar 3 años de su vida en el prostituto, pueden ir a inglesparacholos.com, donde estoy encargándome del principal objetivo, que es que el alumno hable. Vemos gente que va a la clase, le responde al profesor, pero nunca puede producir contenido en el idioma, que eso es lo más importante. Así que, sin más preámbulos, iniciamos. Vamos a iniciar con el tema de las redes sociales. ¿Qué propone él para las redes sociales? Porque de ahí podemos sacar varios insights. Él propone, habló del caso de Twitter, por ejemplo. Decía, ¿qué sucede si cada persona en una red social tiene la posibilidad de verificar su usuario dejando una pequeña donación? Él dijo $20, y el monto es lo de menos, digamos una cantidad de dinero. ¿Por qué la gente es tan agresiva en redes sociales? Mira, es porque no hay fricción. ¿A qué se refiere con esto? A que cualquier persona puede meterse a 100 páginas y tirarle barro a todas las personas y no pasa nada. No es lo mismo a que tú vayas a un centro comercial y sacas tu pene y te pones a orinar. O sea, si tú haces eso, primero es probable que te lleven a la comisaría por actos contra el pudor. Luego vas a tener que pagar tal vez alguna multa. Entonces hay una especie de castigo si es que uno hace algo malo. En cambio, en redes sociales es como que tú puedes hacer lo que te da la gana con un usuario falso. ¿Y cuál es el problema? ¿A qué está llevando esto? A que los verdaderos profesionales no quieran expresar su voz, porque cualquier persona les puede tirar caca, y más bien a la gente que le vale verga que le tiren caca, solamente esos quedan. Y claro, algunos de esos son profesionales, pero te estás perdiendo la mayor cantidad de gente. Su propuesta es que la gente ponga un depósito, los que quieran, y las personas que suben contenido pueden tener una opción. Solamente quiero que la gente que esté verificada pueda comentar. Y así puedes filtrar un culo. Puedes no solamente filtrar a los haters que no están por tu trabajo, sino simplemente porque les gusta tirar caca, sino también a los robots. Ese tema de los robots de las granjas virtuales es bien jodido. Les puedo decir, y eso que mi canal es pequeño, pero hay veces que yo subo un video, el video tiene 15 minutos. En el minuto número 11 dije, no sé, pues cualquier palabra, dije videojuegos. Dije, no jueguen tantos videojuegos. Y un huevón se suelta un textazo de que no, se puede vivir de los videojuegos y bla, 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 bla. Oye, pero eso está en el minuto 11 y recién han pasado 2 minutos de que el video se ha colgado. Entonces pueden ver que hay algo extraño ahí. Hay sistemas que al toque analizan lo que está en el audio del video y lo están comentando y lo hacen con lenguaje similar al de tu país y esos son bots. La mejor manera de corregir eso es con un pequeño depósito. La pregunta es, ¿cómo haces para aterrizar esta idea a un pequeño emprendimiento, que si eres un humano promedio? Creo que los años anteriores han sido la era de lo gratis, o sea, toda la gente quería cosas gratis, ¿no? El Facebook es gratis, el Twitter es gratis, pero podemos ver qué sucede cuando las cosas son gratis. Al final, no solamente es que tú te vuelves el producto, que eso ya lo sabemos, sino que el verdadero negocio no termina siendo la publicidad, sino es el manejo de las narrativas. Facebook y otras redes sociales han sido las que han colocado a muchos presidentes. Entonces, ahí está el dinero. Y ese es el problema cuando el producto es gratis. Y creo que la gente desea pagar a cambio de un poco de exclusividad y de mejor calidad de información. Algunas cosas no tanto por ahora, pero otras sí. Por ejemplo, lo que son las noticias, hay gente que ya está pagando, le está dando donaciones a periodistas independientes porque realmente quieren saber lo que está pasando, no el circo que vemos en la televisión, ¿no? Que sucede algo recontra nicho y tratan de disfrutar el dolor de otra persona. Si tú eres un profesional, yo creo que hay un gran chance para que busques algo que actualmente es gratis, pero que no satisface la necesidad de la gente y tratar de monetizarlo. O puedes hacer un híbrido, por ejemplo, eso es lo que hago acá en el canal. Cuelgo las tendencias que encuentro, soluciones a problemas míos o de vecinos o de amigos que veo, y después eso le ayuda a la gente. Y si alguien quiere una asesoría uno a uno, lo puede pedir. Entonces, manejas un híbrido donde tienes el modelo gratis, donde puedes ayudar a gente, donde puedes mostrar que sabes de tu tema y al mismo tiempo estás monetizando haciendo las cosas que tú sabes hacer. Y bueno, ese es el primer punto que tocó. El siguiente es el tema de digitalizar la educación. Y yo no sé cómo habrá sido la vida de ustedes en el colegio, en la universidad, pero creo que para la mayoría ha sido una cagada. Yo recuerdo en el colegio, no voy a dar el nombre de la profesora, recuerdo su nombre claramente, una profesora de química, ¿ya? En el santísimo nombre de Jesús. Empezaba la clase. La profesora de química sacaba su tiza, porque era pizarra tiza, sí, a tiza era. Empezaba a escribir con una letrita de mierda chiquita y se pasaba las 2 horas de clase escribiendo en la pizarra y ya terminaba de escribir y borraba. Esa era toda la clase. Nunca explicaba nada, solamente tú tenías que estar copiando. En vez de entregar unas fotocopias por 5 o 10 centavos en esos tiempos, tenías que estar copiando como huevón. Y así como ese caso, hemos tenido un culo de profesores que nos hacían o memorizar, esa misma profesora, recuerdo, nos hizo memorizar la tabla periódica. Obviamente yo la copié, la tenía en mi cartuchera, pero ella, o sea, muchos profesores querían y hasta ahora quieren que tú solamente memorices. Peor aún, a veces, para los que están en la universidad, lo deben de saber, que hay profesores que te preguntan, según tal autor o según tal filósofo, ¿cuál era su teoría? En vez de preguntarte, oye, ¿cómo se aplica la tal teoría, ¿no? Esta teoría. Entonces, tú te acuerdas de la teoría, pero tal vez no te acuerdas exactamente que ese filósofo la hizo. Entonces, en vez de premiar la razón, el análisis y la implementación, los profesores premian la memoria. ¿Qué tal cagada? Terminas el semestre y te olvidaste de todo. Y por eso, ese tema de digitalizar la educación, y la educación es solamente uno de los campos, hay un culo de cosas que se pueden digitalizar, y como habla el gran Michael Saylor, en vez de tener, por ejemplo, habla de 1.000 profesores de álgebra, te quedas con 10 profesores de álgebra, pero con los mejores. En vez de que el mismo profesor haga la misma clase de 20 o 40 veces del mismo tema, puedes grabar la mejor clase que tuvo, y esa es la que se muestra. Entonces muestras al mejor profesor en su máximo. Y algo más que no se mencionó, pero creo que sería chévere en el tema de educación, es poder conocer a tus profesores antes que te toquen los profesores. En la universidad, recuerdo, tuve 2 o 3 profesores buenos, pero después un culo de cagadas, ¿eh? Gente que se creían que tenían grandes puestos cuando no los tenían. Gente que en vez de implementar, por ejemplo, no sé cómo habrá sido las carreras de ustedes, me encanta explayarme de la Richie, Universidad Ricardo Palma. Pero, por ejemplo, para los que estudiamos Administración de Negocios Globales, el curso de psicología. En vez de aplicar psicología a los negocios, era un curso genérico de psicología. Entonces, no jodas, ¿verdad? Entonces, por ahí viene el tema que él dice. Si tú digitalizas la información, primero tienes un acceso más económico y a todo esto hay muchos chicos que están pagando por universidad, pero están recibiendo la clase online. Y no tiene sentido porque la universidad no es solamente recibir el conocimiento. La universidad es aprender a hablar en público, porque supuestamente para eso vas a la universidad, es hacer generar contactos, es aprender a lidiar con gente con la que a veces chocamos y muchas cosas más que se dan cuando tú estás en un grupo universitario. Cuando estás a distancia, no se da todos esos beneficios y por lo mismo el costo de la universidad debería ser menor, pero muchos están pagando lo mismo que pagaban antes por asistir presencialmente cuando es online. Pero bueno, ese es un tema más grande. Lo que quiero oír es que digitalizar los servicios es lo que se viene. Y cuando tú digitalizas los servicios, puedes llegar a más gente, pero va a haber una mayor diferencia de ingresos entre los profesionales. Los que realmente trabajen van a poder dispararse más que los que solo webean. Pero eso es bueno, eso motiva a que haya más competencia. A más competencia, el servicio mejora. Porque muchos profesores son aburridos, porque saben que están en planilla y que nadie los va a votar. Entonces se cagan, te hacen la clase lo más aburrida, te ponen cara de culo para que no le preguntes nada y ahí va a estar bien atornillado en su silla. Entonces, ese tema de digitalizar los servicios es importante. El otro, pero antes de seguir, recordarles que si quieren contactarme al WhatsApp, más 51 98 90 23 986. Para la gente de Perú y el extranjero que quiera asesoría fitness, que quiera mi audiobook de cómo dejar de ser una putita, para las clases de inglés, que también las puedo dar online, ya aprendí cómo manejarlo por Zoom también el sistema, y para la gente que quiera el coaching uno a uno. Entonces, ya, ese tema de digitalizar los servicios es chévere, y de ahí cuando empieza a hablar de propiedad virtual, es como que uno se queda, ah, la mierda, ¿no? Ahí empieza a meter ya el tema de Bitcoin. Pero más allá de, no voy a hablar de Bitcoin, aunque me agrada el tema de Bitcoin, aunque no invierto en eso, pero me agrada la idea de que exista la propiedad virtual. Hay algo que es propiedad virtual también, que es tu marca personal. Y acá dice, ah, acaba de nuevo con la marca personal. Es que es cierto, tu marca personal es propiedad virtual. ¿Qué sucede si tú trabajas tu página de la red social que te guste, ya? TikTok, YouTube, lo que sea. Si tú trabajas bien eso, eso es un activo virtual que tú lo puedes monetizar. Puedes sacar una platita de eso, mostrándole a la gente que sabes algo, que tienes una solución a los problemas. Esa es tu carta de presentación. Eso vale más que un currículum, que un CV. Es más, también para el tema de los idiomas, ¿no? A veces los chicos me dicen, oye, pero ¿me vas a dar un certificado al final de que aprendí inglés? Y yo le digo, huevón, tu inglés es tu certificado. O sea, ¿qué mejor certificado que tú hablando inglés? Y acá viene el tema. Muchos piensan, no, es que necesito un certificado para postular un trabajo. No, cuando tú empiezas a conseguir habilidades, cuando desarrollas habilidades, ya tú no postulas a los trabajos. Los clientes vienen a ti porque tú tienes la solución. Entonces, eso es lo que hace. Cuando tú realmente tienes una habilidad, algo que es único o al menos que es escaso, siempre la gente te va a buscar. Y eso es lo que trato de decirle a mis clientes, ¿no? Oye, tienes que generar una habilidad. Hacerlo no es tan fácil, pero una vez que lo logras, luego se puede monetizar. Otro beneficio del tema de la propiedad virtual es que te puedes largar del país si te da la gana. Y eso es chévere, ¿no? ¿Qué sucede? Justo lo que le explica. Hasta hace un tiempo, una de las inversiones más seguras que pensábamos que había era el comprar tu terrenito o tu casa. Pero, ¿qué sucede? Muchos, por ejemplo, antes, parejas de la clase media, porque muchos tratan de hacerlo pasar como que era algo de clase alta. No, de clase media, se juntaban una parejita, juntaban sus sueldos, compraban un departamento extra y lo alquilaban. Iban recibiendo esa renta. Pero ahora muchas personas tienen miedo de alquilar sus departamentos porque las leyes no favorecen. El inquilino se puede quedar o tienes miedo de que el gobierno en algún momento diga no, nadie paga su renta y los hueones perdieron su platita ahí. Lo mismo con los terrenos. Entonces, el invertir en activos físicos tiene un gran riesgo y ese es un asunto, ¿no? Ahora, no quiere decir que nunca inviertas en activos físicos. Yo creo que siempre es bueno tener un lugar al menos donde vivir. Pero estar en ese sitio, ¿no? Porque si tú compras tu terreno en el kilómetro 800 y lo dejas y nunca lo visitas, hay el chance en que lo pierdas. Pero claro, ese es un tema más complejo que lo podríamos dejar. Pero analizar o por lo menos estudiar el tema de la propiedad virtual. Y el último tema, para no hacer denso este podcast, solo quiero darles un saborcito, ¿no? La puntita de lo que fue toda esta entrevista. 4 horas que valen la pena, tienen que verlo, háganme caso. Es el tema de la inflación. Entonces, así la inflación, la subida de precios. No, no es nada eso. La inflación, de la manera como él le explica, es de la puta madre. Nos muestra cómo nos están hueveando a todos con la idea de la inflación de la canasta básica, ¿no? Oye, mira, la comida está subiendo. No, es que los pobres solo tienen acceso a la canasta básica, pero acá viene el tema. La inflación debería hablarse de toda la inflación de los activos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuánto valía esta casa en el año 2020, en el 2010, en el 2000? ¿Por qué la casa se está disparando tanto de precio? ¿Es que realmente la necesidad de la casa está subiendo tanto o es que el valor del dinero está disminuyendo? ¿O es que ciertos grupos de poder están consiguiendo dinero antes que el resto de la gente sin necesidad de generar valor para la sociedad y están comprando los activos primero para agarrar un mejor precio? Entonces, por ahí viene el tema. Cuando habla de la canasta básica, uno tiene que preguntarse, ¿a qué le llaman la canasta básica? Y otra pregunta muy importante es, ¿la calidad de los ítems de esa canasta básica sigue siendo la misma de hace 10 o 20 o 30 años? Porque podemos hablar de digamos, dos ítems que tú dices, oye, son lo mismo, pero la calidad del ítem ha bajado. Entonces ya no tienes lo mismo. O sea, puede ser que cueste lo mismo, pero le han bajado la calidad a ese ítem. Y a todo esto, acá viene la teoría de conspiración que me encanta agregar. Ahora tiene sentido el tema de por qué quieren que la gente se vuelva vegana. Porque si tú le quitas la carne dentro de la canasta básica, le quitas el pollo y no dejas nada de fuente de algún tipo de carne animal, puedes bajarle el costo a esa canasta básica y disimular aún más el tema de la inflación. Es más, en Estados Unidos han estado sacando un indicador que se llama soft inflation, me parece, soft o core inflation, donde le sacan entre los ítems, le sacan lo que es la comida y le sacan lo que es los combustibles, ¿no? O sea, un poco más, o sea, ya no saben cómo manejar las cifras. ¿Y por qué lo digo? Porque nos han hecho creer, incluso en la universidad, ¿eh?, que siempre era bueno tener un 2% de inflación, un 3% de inflación, pero primero que ese número siempre fue manipulado. Segundo, que si tú tienes, y así lo explicaba Michael Saylor, un 2% de inflación y tú ahorras el dinero en 30 años, buena suerte utilizando ese dinero porque se ha perdido bastante. Y eso es también lo que quita el interés de la gente por ahorrar. No estoy promoviendo Bitcoin, pero estoy promoviendo la idea de que deberíamos de ser más conscientes del volumen monetario. Si sabemos que el dinero es una cantidad física, fija, y que no los amigos del gobierno cuando quieran pueden soltar más y entregar a sus contactos, entonces sabes que tu dinero, la promesa que tiene esos billetes sobre bienes o servicios se va a mantener o incluso puede incrementarse, entonces tú ahorras. Pero si tú sabes que todo va subiendo de precio, ¿para qué vas a ahorrar? Y si no ahorras, pasa algo malo y te jodiste. Entonces, ahí viene el tema. O sea, te van jodiendo de un lado o de otro. Y por eso creo que tenemos que ayudar a promover temas económicos. Al inicio parece un tema complejo. No solamente eso, sino cuando tú quieras poner algo en tus redes, siempre va a haber un imbécil que te va a decir, no, tú no sabes, eso está mal. No le das caso a ese huevón, sácalo. Lo importante es lo poco que sabemos, compartirlo, repartir la palabra y que la gente entienda un poco más del asunto de economía. No nos sacan por los impuestos, bueno, también te sacan por los impuestos, pero te sacan también por el tema de la pérdida de valor del dinero. Y bueno, hay muchos puntos más que tocan en esta entrevista, pero es muy interesante. Como lo ven, podemos ver, hay algo que siempre se repite, que es, si tú tienes una buena solución a un problema que está latente en la sociedad, y te vuelves bien especializado en ese tema, lo haces de una manera más rápida y más amigable que el resto, siempre tu valor va a incrementarse más rápido que cualquier inflación. Y podemos ver, ¿no?, en la economía, con el volumen de dinero, todos los costos van subiendo de manera exponencial, pero si tu valor crece aún más rápido, vas a ser capaz de comprar las cosas que necesitas. Y la vaina de volverse minimalistas la vuelvo a recomendar. Creo que estamos en un momento en que es bueno vivir con lo que necesitamos. Ya la idea de comprar vainas caras para presumir, todo eso, el que quiera hacerlo bien, pero la vida es más fácil cuando uno reinvierte en cosas que producen más. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, pueden encontrar este podcast en Google Podcast, Spotify, con mi nombre José Balta. Los invito a seguir el canal Uncle Balta, Uncle Balta, donde estoy subiendo entrevistas con profesionales de Perú y de otros países. Tengo a mi amigo de Chile, Rodolfo, que va a salir en unas horas también en el canal en inglés. Y si desean contactarme, al WhatsApp +51 98 90 23 986.